Hoy por hoy, Zamora.
Tenemos ya datos de seguimiento. Según los colectivos convocantes, fundamentalmente el sindicato médico, de la huelga de médicos esta mañana en la provincia, huelga de ámbito nacional que ha tenido su reflejo en Zamora. Según el sindicato médico, el 50% de los médicos que estaban llamados a secundar la huelga lo han hecho en atención hospitalaria y mucho menor seguimiento en atención primaria, alrededor de un 20%. Precisa el sindicato médico que consultas como cirugía, oftalmología o neumología se han suspendido en su totalidad o prácticamente en los hospitales debido a esta jornada de huelga de los médicos. Este es el seguimiento hasta ahora en Zamora.
Hoy por hoy, Zamora. Marichu García.
Hoy queremos además pasar por el teatro porque llegan mañana al Ramos Carrión de Zamora dos enormes mujeres de la escena española dirigidas por otra enorme mujer de la escena española en un texto escrito por un hombre que a lo largo de su trayectoria literaria ha demostrado que tiene verdadera fijación por el tema de la mujer.
La verdad a veces no quiere dar la cara o no puede y se disfraza de mentira.
Queriendo decir,
vamos a hablar.
Muy bien. Vamos a hablar.
Dígame, ¿por qué ha querido verme?
¿No lo adivina? Ayer le pedí una cita y hoy estoy hablando con usted. ¿Por qué tan rápido?
Estamos escuchando nuestros silencios.
Los silencios no hablan.
¿Usted cree?
No es fácil de asimilar.
Yo asimilado todavía no lo tengo. Tú acabas de llegar. María, me estás diciendo que lo sientes por ti, no por mí.
¿Ahora quiere pedirme perdón?
¿Su verdad llega hasta ahí o es una mentira?
¡Míreme! ¡Ahora me tiene cerca! Y por la verdad, la verdad.
Es el poder ejercido por las mujeres, son las mujeres cómo se enfrentan a los privilegios, al sometimiento, al propio ejercicio del poder. Esta obra magnífica que ha escrito Ignacio Amestoy, Premio Nacional de Literatura Dramática en el año 2002, que ha dirigido nada menos que otra actriz consagrada, grande de las artes en España, Magui Mira, y que protagonizan Olivia Molina y Luisa Martín, dos titanas de la escena. Hola Luisa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarte, Luisa, esta mañana. Médico de familia, periodistas, caso Vaninkoff, la de grandes papeles en los que te recordamos y por los que se te aprecia en España, Luisa.
Muchas gracias, sí. La verdad es que está siendo un recorrido muy bonito y muy fructífero.
Este papel de Malditos Tacones es tan intenso, esta obra es tan profunda, es tan compleja, da mucho que pensar.
Sí, es brutal, la verdad. Tanto para el público como para nosotras es una función muy intensa. Es una función que empieza y parece va como un cohete hasta el final y cuando termina, tanto el público como nosotras nos quedamos como ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y te deja una sensación de necesidad de reflexionar sobre la vida, sobre cómo hacemos las cosas y sobre la utilización, la mala utilización del poder y a veces las propias emociones.
Sois Olivia Molina y tú, permanentemente en escena, desnudáis.
Sin salir de escena.
Sin salir, desnudáis, despellejáis el poder de la clase privilegiada. Sois dos mujeres solas que, digamos, lleváis los tacones de manera diferente.
Bueno, sí, llevamos los tacones de manera diferente, pero no es tan diferente. El caso concreto de los tacones, lo que sí es diferente es la forma de quitárselos o la necesidad de quitárselos de una frente a la otra. Porque las dos estamos bastante de acuerdo, aunque no lo sabemos a priori, estamos bastante de acuerdo que los tacones tienen que ser un hecho voluntario, ¿no? Tienen que nos los tendremos que poner cuando queramos, pero eso es algo que el personaje de Olivia, María García, lo tiene más claro que Victoria Barton, que es mi personaje.
El tacón puede representar el poder femenino, pero puede también representar las limitaciones de las mujeres por el hecho de serlo, ¿no?
Bueno, es una especie de obligación que a veces nos autoimponemos y de la cual creo que nos estamos liberando, porque ya en muchos casos ya hay muchas mujeres con mucha fuerza, con mucho poder, que ya se han quitado los tacones. Entonces es algo también eso, que en principio parece que nos da poder, pero es por una propia inseguridad, porque ya ves tú lo que es un tacón, que en definitiva también lo que hace es martirizarte y destrozarte los pies,
¿no? Desde luego.
Pero bueno, ahora yo creo que ya con... Pues mira, el caso de la reina de España nos está ayudando mucho al resto de las mujeres, porque se puede ser reina e ir con zapato plano, ¿no?
Ya, a desdramatizar, ¿no? Lo que es ir con zapato plano.
Hay que desdramatizarlo. Grandes actrices en la alfombra roja, en los Oscars o en la azul en los Goya, pues ya van con zapato plano o con medio tacón. Antes parecía casi un sacrilegio o una sensación de indefensión si no te los ponías, ¿no? Y realmente es un símbolo. Hay que quitarse los tacones cuando se quiere quitar los tacones. Hay gente que los quiere llevar, pues tiene que ser un acto voluntario como casi todo, ¿no?
O sea que ese gesto, ¿creéis, Luisa, que tiene mucho más alcance del que pudiera parecer?
Yo creo que sí en términos generales y en términos sociales, porque es una especie de absurdo, ¿no? Pensar que tienes más poder por llevar 10 o 12 centímetros que lo que te están es destrozando el pie. Pero bueno, en la vida social y en el poder hay siempre mucha simbología. A mí me dijo una vez un compañero, es muy importante tener un teléfono móvil de última generación, porque cuando vas a una reunión lo pones encima de la mesa y todo el mundo ve que lo tienes. A mí me pareció una estupidez tremenda, ¿no? Pero parece que todo tiene esa simbología. Entonces yo creo que es bueno que luchemos por quitarnos ese tipo de cosas, que en definitiva lo que están es ocultando la verdad de la valía.
Y en este caso, el tacón, yo creo, tiene una connotación peor todavía que el de un móvil última tecnología, ¿no?
Sí, claro.
Como tres mujeres que sois ante el texto de un hombre que habla de mujeres, Luisa, no sé si ha habido muchas matizaciones que hacer, reformulaciones, cosas que aportar desde un punto de vista estrictamente femenino que solo una mujer puede tener a este texto de Ignacio Amestoy.
Bueno, ha habido esa reconsideración, ha existido antes de empezar los ensayos, porque Magui en persona hizo la dramaturgia de la función, porque sí que había aspectos muy concretos en los que ella sí reformuló, digamos, un poco el sentir femenino, la actitud femenina, etcétera, ¿no? Pero luego, pues como en todas las funciones, que salvo que sea una función en verso o un Shakespeare, que está archidemostrado todo lo que está encima del escenario y aún así se versiona, a veces se hace un disparate, pero bueno, normalmente se hace lo que se tiene que hacer, pero sí que ha habido ciertos cambios, ¿no? Porque verdaderamente, para poder explicar bien lo que es esta función y lo que se quiere transmitir con esta función, que en definitiva es el mal uso del poder, da igual que sea por parte de una mujer o de un hombre, sí que hay veces que hay que hacer esos ajustes, ¿no? Uh-huh. O sea, que los ajustes estrictamente femeninos, con esto quiero decir, y disculpa que insista, fueron previos a empezar los ensayos.
Claro, es que el punto de vista 100% femenino, pues una mujer lo borda, lógicamente, ¿no? Es un tema muy interesante, además, en el que el teatro tal vez se haya adentrado poco, ¿no? El de las mujeres, de más de 40, tantas veces que decimos que no hay papeles en España para mujeres maduras. Es de una complejidad el asunto y de una profundidad que abre aquí un montón de debates y que yo creo que es un texto que invita constantemente a la reflexión y que no nos va a dejar indiferentes, que es precisamente lo que se busca. Vosotras decís que os gustaría que el espectador saliera de esta función cuestionándose qué cambiaría sus vidas.
Sí. De todas maneras es que es muy curioso porque el propio espectador va cambiando de criterio durante la función. Es decir, pues al ser un enfrentamiento a sangre de dos mujeres muy poderosas, dos mujeres que han llegado a lo más alto de sus profesiones y de su actividad, incluso personal, que tienen muchísimo dinero, que tienen muchísimo poder. Bueno, pues estas dos mujeres tienen ese enfrentamiento tan encarnizado que provoca en el espectador una toma de partido en algunos momentos. pero esa toma de partido también va variando, ¿no? Porque la situación de la función desvela las circunstancias, ¿no? Ahora me estoy leyendo un libro que tiene mucha gracia porque dice algo así como, ¿y tú qué sabes cuando juzgas a alguien o cuando prejuzgas a alguien? Dice, ¿y tú qué sabes por dónde ha pasado esa persona, ¿no?
Ya.
Y eso es muy interesante. En cualquier caso, es la función, el mayor interés de la función está en eso, en desvelar, ¿no? Y los porqués y ponerse también uno mismo en esa situación, ¿no? ¿Qué haría yo en esa circunstancia? Y porque básicamente lo que necesitan estas dos mujeres es sacarse de la mochila un peso que llevan que es inconmensurable.
Uh-huh. Teatro, además, que nos interpela, que juega con nosotros, que desde el punto de vista del espectador es lo más edificante cuando uno va a ver una función. ¿Lo está acogiendo así el público, Luisa?
Sí. Absolutamente. Hasta el punto que tiene mucha gracia que hay gente que cuando terminamos la función dicen, queremos segunda temporada. ¿Sabes? Salen del teatro diciendo que quieren ver lo que pasa después. Uh-huh. Eso es muy interesante. Y es verdad, porque son dos mujeres que al final se ve la humanidad que tienen, las circunstancias que les han llevado a cada una a ser lo que son. Y al menos cuando termina la función hay una parte que se han descargado de esa mochila que lo necesitan porque lo contrario ya sería muerte.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que ir despejando la agenda, ¿no? Para una segunda temporada de Malditos Tacones.
Sí, estaría bien.
¿Qué más estás haciendo? Si estás haciendo algo más, qué difícil es compaginar el teatro con nada, ¿no?
No, yo ya no compagino. Ya no compagino. Compagino con mi propia vida y compagino con mi hijo, porque yo tengo una edad en la que tengo que tener... tengo que disfrutar plenamente de las cosas. Yo vivo muy en el presente, vivo muy en el día a día. Si te miro a los ojos es porque estoy contigo y no quiero estar en otro lugar que no sea estar hablando contigo. Entonces, cuando tienes otra edad, otras motivaciones, pues puedes hacer teatro, televisión, vivir de noche con el teatro, madrugar muchísimo con la tele o con el cine. Pero yo ahora mismo solo... Si hago teatro, hago teatro. Si hago televisión, hago televisión. No lo compagino. Porque, bueno, al final quiero hacerlo todo con toda la intensidad. Pero no puedo, no debo ni puedo hacer dos cosas a la vez. No quiero ser esa mujer.
Nosotros, los espectadores, te lo agradeceremos muchísimo. Luisa Martín, un placer teneros aquí, a Olivia Molina y a ti. Este sábado, por cierto, voy a recordar, 8 de la tarde, Teatro Ramos Carrión de Zamora, Malditos Tacones. Gracias, Luisa, un abrazo.
¿Pero este sábado?
¿Este sábado? 11 de octubre. Sábado que viene, perdón. Sábado que viene, 11 de octubre.
De repente,
perdona por el susto, ¿no?, que te he dado.
Sí, me has dado un susto porque este sábado estamos en Sevilla.
No.
Entonces, el sábado y el domingo. Pero bueno, yo muchas ganas de llegar a Zamora, que me encanta la ciudad. Y ese teatro en concreto es una maravilla, es una bombonera.
En el Ramos Carrión de Zamora. Este sábado, no, el próximo. Luisa Martín, Malditos Tacones. Gracias, Luisa.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Adiós.
Las ciudades se renaturalizan para hacerse más habitables y biodiversas.
Este 9 y 10 de octubre el Ayuntamiento de Zamora organiza el primer encuentro de ciudades en renaturalización en el Campus Viriato.
Medio ambiente, renaturalización y desarrollo urbano a debate. Descubre todas las actividades en renaturaliza.es. Plazas limitadas.
Proyecto Renaturaliza, financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. PRTR, Next Generation EU.
En Díper mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pescadilla de Costa del Cantábrico por solo 6,95 el kilo. Y centro de jamón Reserva Rodríguez por solo 10,95 el kilo. Díper, el almacén de la alimentación.
Fiesta de la Vendimia 2025 en Pagos del Rey, Museo del Vino.
Un momento del año muy especial que queremos celebrar con toda la familia, con actividades hasta el 12 de octubre.
Los sábados, talleres infantiles de pisado de uvas. Los fines de semana, visitas a pie de viña.
Y el plato fuerte, el domingo 12 de octubre, la fiesta. A partir de las 11 de la mañana, celebración del Día de la Vendimia, con recepción de la uva, proceso de despalillado y prensado y pisado tradicional. Además, visita al museo, cata de vinos y actuación de dos caladas.
Todos los detalles en pagosdelreymuseodelvino.com.
Celebra la Vendimia 2025 con nosotros. Te esperamos.
En Gadis puedes encontrar a Loli, que cocina de todo, siempre que sea a la plancha, comprando chuletas de aguja de cerdo a 4,95 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Toro suena a música clásica. Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos en el Teatro La Torre.
Hoy a las 9, Il Ricordo di un Tenore. Homenaje a Luciano Pavarotti con Luis Santana y Simona Pavarotti. Mañana, ópera familiar con La Flauta Mágica de Mozart a partir de las 9. Entradas en taquilla y en vivetoro.sacatuentrada.es.
Disfruta de la mejor música en vivo. Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos en el Teatro La Torre de Toro.
Zamora, Marichu García.
La naturaleza es uno de nuestros grandes atractivos y hoy tenemos que hablar de la berrea, que ha comenzado ya en la Sierra de la Culebra y alrededores, pero otro es la gastronomía, con la que nos volvemos a plantar en Madrid la semana que viene. Zamora es calidad este próximo martes en el Mercado de la Paz, en Madrid. Víctor López de la Parte, diputado de Turismo, buenos días.
Hola, buenos días, Marichu.
De toda la calidad que tiene Zamora, ¿con qué exactamente vamos a ir a Madrid, Víctor?
Bueno, pues esto es una iniciativa muy novedosa que presentaremos el próximo martes en el Mercado de la Paz, uno de los mercados más grandes de la ciudad de Madrid, que se encuentra en el barrio de Salamanca, muy cerca también de San Martín. Y bueno, allí vamos a tener un puesto durante toda la semana, aunque la presentación es el martes, desde el lunes ya estarán productores zamoranos en un puesto del mercado de abastos en el que realmente no van a vender directamente al público. Lo que van a hacer es relaciones comerciales con los grandes distribuidores también de los mercados de Madrid y de los restaurantes y la hostelería, los grandes grupos de restauración de la Comunidad de Madrid. Sí. Y entonces estamos muy contentos con esta iniciativa, esperemos que sea un éxito, nos parece bastante novedosa y fundamentalmente para abrir nuevos mercados, apoyando como siempre a nuestros productores, a nuestras marcas de garantía y también a los pequeños productores de Zamora, que crean empleo en nuestro mundo rural y que generan economía y dinamismo también en la provincia.
O sea, que es una especie de preventa o incluso un momento previo a la preventa, ¿no? Que es el contacto con productores, con distribuidores que puedan adquirir estos productos y venderlos allí en Madrid.
Exactamente. En principio va a ser la presentación de nuestras marcas para que conozcan el producto, para degustaciones de producto a todas estas personas. Evidentemente a los pequeños productores que se van a desplazar también a lo largo de la semana, porque como digo, es una actividad que va a durar toda la semana, sí que van a poder realizar esas pequeñas ventas a los usuarios del mercado que vayan a verlo. Pero el interés fundamental es que creen esas redes comerciales con los proveedores y los distribuidores de la Comunidad de Madrid. Y vamos a empezar por ahí. Y todo esto lo vamos a presentar el martes en una campaña nueva, bajo una nueva marca que queremos llamar Zamora es Calidad, porque no solo queremos demostrarle al mundo fuera de nuestras fronteras provinciales, ¿no?, de que en Zamora producimos alimentos de calidad, no solo nuestras marcas de garantía, nuestras cuatro denominaciones de origen del vino, del queso, las IGPs, sino que también Zamora es calidad en el acogimiento de nuestros turistas, en cómo recibimos a las personas en nuestros destinos y en nuestros establecimientos hosteleros. Y lo queremos hacer fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, que es nuestro mercado emisor principal, también para acordarnos de los lugares que más han sufrido este verano por los incendios, que por desgracia también eran los lugares más turísticos de nuestra provincia. Y queremos ayudarlos también con este tipo de campañas, donde volveremos a presentar y ampliaremos esa campaña de Sanabria Viva, para recordarle a la gente que Sanabria en otoño es un lugar perfecto, idóneo para sus escapadas de fin de semana, para vernos durante la semana, para una ruta gastronómica, pero también porque la naturaleza está en pleno apogeo, como acabas de decir en tu inicio, con la berrea pues llenando nuestros pueblos, también de turistas que quieren ver este tipo de turismo de naturaleza.
Uh-huh. El vídeo de Sanabria que se presentó en Naturcil, ¿no?, grabado en septiembre, ya después de los incendios.
Sí, exactamente.
O sea que Zamora es calidad, Víctor, son productos y otras cosas también.
Zamora es calidad, queremos referirnos a la calidad que tienen no solo nuestros productores, nuestros establecimientos, nuestros destinos, sino también nuestra gente. Como si nosotros queremos recibir a las personas con brazos abiertos, que necesitamos, no solo que queremos, sino que necesitamos a los turistas que nos vengan a ver, que se quieran quedar con nosotros, fundamentalmente, ¿no? Que sí, nos elijan como el lugar donde tienen también que pernoctar para ofrecerles más días y más posibilidades de realizar actividades a lo largo de su estancia con nosotros. Y bajo ese paraguas en el que englobamos en este momento, por supuesto, nuestros productos, nuestras marcas de garantía, como digo, pero también donde queremos decirle al mundo que no solo nos distinguimos por nuestro lechazo, por nuestra queso, nuestros vinos, sino también por nuestro territorio y fundamentalmente por nuestra identidad y las personas que forman parte de Zamora.
O sea que llevamos alimentos de Zamora, pero llevamos también exquisiteza, llevamos todo.
Claro, vamos a llevar alimentos de Zamora con las marcas de garantía y las denominaciones de origen, pero también van a ir exquisiteza con la marca exquisiteza de los pequeños productores independientes y, por supuesto, también nuestras razas autóctonas como Vos Taurus y como la ternera sanabresa, que evidentemente también son razas autóctonas que desde la Diputación estamos promoviendo para que se puedan seguir manteniendo y generando empleo en nuestra provincia, manteniendo lo nuestro como se ha hecho a lo largo de los siglos. Y lo que queremos es generar nuevos mercados para estas personas que han apostado por quedarse en nuestra provincia a generar empleo y a generar actividad económica.
Madrid es un gran mercado y nuestras producciones son muy pequeñas. ¿Qué se busca? ¿Que se considere allí un producto gourmet, una exquisitez?
Sí, fundamentalmente esta iniciativa, además en el mercado que hemos elegido, por el lugar en el que le hemos elegido, lo que buscamos evidentemente con la producción es diferenciarnos en un mercado tan competitivo en un mercado de alta calidad. Y es al que se van dirigidas estas actuaciones, fundamentalmente estas primeras actuaciones, a pequeños productores gourmet y a nuestras marcas gourmet también, como un producto, como bien has dicho, de una calidad superior.
Hay muchos productos zamoranos que se están vendiendo ya en Madrid, que tienen buena aceptación, ¿no?
Sí, yo creo que están funcionando muy bien, es decir, hay productores que realmente nos van a acompañar esos días, pero que ya nos dicen que no tienen capacidad de producción para más venta. Por lo tanto, lo que queremos es también que nos sirvan de anclaje para esas nuevas personas que están empezando, pues también que ofrezcan y que haya esa colaboración entre ellos para esas redes comerciales que tan importantes son y que yo creo que es fundamentalmente en lo que tenemos que trabajar las administraciones, en colaborar y en poner de nuestra parte para que lo que se produce en Zamora pues cada vez pueda generar más empleo y más riqueza en la provincia.
Bueno, pues esta es la puerta de entrada en Zamora una vez más, en Madrid, de los productos de Zamora, alimentos de Zamora, las razas autóctonas, las pequeñas producciones de exquisiteza, todo eso el martes en el Mercado de la Paz en Madrid y de ahí pues a toda España, porque Madrid es el mercado, el gran mercado desde el que se distribuye a todo el país y desde luego desde el que se dan a conocer nuestros productos también. Víctor López de la Parte, diputado de Turismo, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Buen fin de semana.
Igual. Octubre, además, el mes de la berrea, como decíamos, un apabullante espectáculo natural en territorios como el norte y como el oeste de la provincia de Zamora, al que nos hemos acercado esta mañana, lo ha hecho Esther Martín, de la mano del biólogo Javier Talegón.
Y ya saben que estamos en tiempo de berrea, además, esperamos que con la bajada de las temperaturas nocturnas al menos podamos disfrutar de ella de una forma pues más cómoda que quizá cuando no había bajado esa temperatura. Pero lo cierto es que como se ha convertido en algo que nos encanta a todos, que disfrutamos, que es una forma de ponerse en contacto con la naturaleza, quizá tengamos que aprender una serie de normas, una serie de recomendaciones para que nuestro disfrute no interfiera con el desarrollo de esa actividad y de otras muchas que se producen en nuestros entornos naturales como es el de la Sierra de la Culebra. Vamos a hablar con Javier Talegón porque no hace mucho que ha publicado una guía, podríamos decir, de buenas prácticas en la observación de animales en la Sierra de la Culebra. Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque cuando vamos a esos entornos nos parece que podemos ir por donde queramos, acercarnos hasta donde queramos e interrumpir lo que encontremos para nuestro propio disfrute, y no es así.
Claro, efectivamente. Al final, la berrea del ciervo es un episodio del calendario anual de esta especie y, bueno, se ha convertido en un reclamo porque al final es muy atractivo desde un punto de vista visual y auditivo, ¿no? Los machos están berreando para exhibirse a las hembras y para expulsar a otros machos de la zona donde están. Entonces eso atrae a mucha gente, atrae a gente de diferentes zonas de España, incluso de fuera, incluso también atrae a gente de los propios pueblos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con frecuencia, pues hay situaciones en las cuales, pues para empezar existe una falta de regulación, no hay señalización, no hay una zonificación en la Sierra de la Culebra, es decir, todos los caminos están abiertos, es algo que llevamos reivindicando la Administración, la Junta de Castilla y León, y todos los años, pues al final nos encontramos con situaciones similares, ¿no?, en las cuales, pues bueno, pues vehículos de gente, pues atraviesan pues zonas de la sierra, zonas tranquilas, por un lado molestando a otros observadores, ¿vale?, que están en un sitio autorizado con telescopios en silencio y lejos de las zonas de donde están los animales, y además es que molestan a los propios animales. El hecho de circular en un periodo tan delicado como es la reproducción, el hecho de circular por cualquier sitio, pues puede generar también molestias a estos animales que están en un periodo crítico que es la reproducción, ¿no? Uh-huh. Y que se desarrolla pues en 3 semanas, ¿no? Entonces las molestias para la fauna nunca son buenas, pero las molestias en época de reproducción pues son más graves.
Empecemos entonces por ahí. Debería haber una regulación, deberíamos saber por qué caminos podemos transitar y por cuáles no, y por cuáles podemos hacerlo en vehículos y en qué zonas es mejor que vayamos andando y sin entrar demasiado en espacios específicos.
A ver, en la Sierra de la Culebra, que es un poco el contexto en el que estamos hablando, sí, no hay ni un solo cartel, no hay ni un solo cartel. O sea, es cierto que hay una serie de puntos de observación donde se concentra pues muchísima gente durante todo el año, pero es cierto que en Berrea pues muchísima gente circula por cualquier sitio, ¿no? Evidentemente, por los cortafuegos es evidente que no se puede circular porque son unas infraestructuras que están preparadas para evitar los incendios y está prohibido el paso por los cortafuegos, pero por las pistas, pues por aquello de que no está señalizado, pues la gente se mete, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que ya hemos explicado a la Administración en varias ocasiones, que en determinados puntos que reciben mucha afluencia de gente todo el año para observar lobos o para observar ciervos, pues sería necesaria una señalización mínima. Por supuesto, evidentemente, estas limitaciones serían para la gente que de fuera, no para los locales, que evidentemente tienen que ir a sus colmenas o tienen que ir a sus vacas, pero claro, esto al final genera pues ese tipo de problemas, ¿no? Observadores en un punto de observación, pues cuando están viendo los ciervos, pues se encuentran pues con un vehículo que va a ver los ciervos pues a 30 metros de donde están, ¿no? Y esto también es importante recordar que los machos en celo pues tienen los niveles de testosterona muy elevados. Y a ver, no suele haber accidentes, pero puede haber accidentes, es decir, tenemos que acostumbrarnos a ver a la fauna a distancias, con prismáticos, con telescopios, en lugares autorizados, porque el hecho de meternos cerca de un grupo de ciervos con un macho que puede saltar los 200 kilos, pues puede generar un accidente, ¿no? Un accidente que puede ser grave, ¿no? Porque los animales en celo, pues a veces, pues eso, pueden ser agresivos, ¿no?
¿Y quién? Porque hablas de la Administración, pero ¿cuál es la Administración competente en regular esos espacios en épocas especialmente sensibles como puede ser esta?
A ver, la Culebra es una reserva regional de caza desde 1996, ¿vale? La declararon como Reserva Nacional de Caza en el 73-74, y es una reserva actualmente regional de caza que la gestiona la Consejería de Medio Ambiente, la Junta Castilla y León, ¿no? Es cierto que sigue siendo una reserva de caza, pero es cierto también que desde hace 25 años pues la culebra recibe decenas y decenas o centenares y centenares, incluso millares de personas que se acercan a la zona todos los años a observar fauna, ¿no? Y eso es irrefutable, y eso es una actividad que genera un desarrollo económico muy importante en la zona, que genera uh-huh. puestos de trabajo y que nos vemos en la obligación de regularlo, ¿no? Es decir, no podemos estar mirando para otro lado y que todos los años pues aparezcan los mismos problemas o incluso problemas pues con la propia guardería que está intentando cazar un ciervo y bueno, pues hay unos observadores al lado del ciervo, ¿no? Entonces hace falta una zonificación, una regulación, y es algo que debería plantearse la Administración con seriedad y de una vez, ¿no? Porque al final la fauna además, aparte de todas las bondades que nos ofrece a la sociedad zamorana pues también genera un desarrollo económico en la zona, y eso al final hay que regularlo, y es que no hay que mirar para otro lado, insisto, sigue siendo una reserva regional de caza, pero hay unos usos que son los usos naturalísticos de gente que viene de todos los lugares de España y Europa a observar fauna, y hay que regularlo, hay que señalizar determinadas zonas, hay que evitar que la gente transite por sitios por medio de la sierra, y eso se consigue con un poco de interés, ¿no?
En muchos casos, yo imagino que todas esas personas que con ese interés se desplazan incluso de otros países para acercarse a la Sierra de la Culebra, cuenta con empresas especializadas que pueden ayudarles a disfrutar de esa experiencia, pero al mismo tiempo habrá gente que de forma individual, de forma particular, se acerque para disfrutar de la berrea o de cualquier otro momento o de cualquier otra especie en la Sierra de la Culebra. En este caso, ¿cuál sería la recomendación? Imagino que de momento preguntar cuál es la zona indicada, dónde van a molestar menos, ese tipo de cosas que por desgracia no muchas veces preguntamos, vamos a lo loco.
Claro, muchas veces la gente evidentemente lo hace sin saber, ¿no? Pero es cierto que muchas veces la gente también se mete en los sitios a sabiendas de que puede molestar a otros observadores o que puede molestar a la propia fauna. Bueno, yo creo que es un poco sentido común, ¿no? O sea, hay que partir de la idea de que los animales tienen capacidades sensoriales desarrolladas, de que pueden sufrir molestias, de que los animales huyen, todos los animales huyen cuando nos acercamos. Entonces, bueno, si queremos ver animales, pues lo ideal es que no nos detecten, y para que no nos detecten, pues necesitamos sitios elevados, un telescopio, unos prismáticos, porque intentar verles al lado, pues al final les acabamos molestando. Recomendaciones. Bueno, pues esta guía que he publicado hace unos meses con fondos europeos, pues al final se puede descargar de la web de Yobu, www.yobu.es. Se puede también ir a las oficinas de turismo y preguntar cuáles son los puntos de observación autorizados. Y bueno, pues al final es que tampoco hay demasiada información, sinceramente. Al final la gente, en la Culebra es cierto que hay una serie de puntos que ha señalizado la administración durante estos últimos años. La mayor parte de la gente se concentra allí, ¿no?, para observar lobos y para observar ciervos. Pero luego hay un porcentaje de gente que se mete por cualquier sitio, y es realmente un poco lo que se tiene que regular, ¿no? Entonces, bueno, pues sentido común, leer un poco de los impactos que puede tener esta actividad en la fauna. Y luego, bueno, pues por ejemplo, la oficina de turismo de Villar de Ciervos, pues también es un sitio donde la gente pregunta y la gente se informa de dónde ir, dónde no ir, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Sobre todo como recomendación también es eso, bueno, pues estacionar en sitios autorizados o en los bordes de la carretera, siempre que no generen problemas para la circulación, pero no meterse dentro del monte, o no meterse con los vehículos a las zonas donde se están excusando los ciervos. Es decir, los ciervos al final no hace falta meterse encima para escucharles, de hecho las vocalizaciones, la propia berrea, se escucha a centenares de metros, y que en el borde de una carretera, en un sitio elevado con buena visibilidad, en un sitio que esté entre varios pueblos, para que no haya ruidos de los pueblos, pues al final puedes escuchar la berrea, incluso verla tranquilamente sin meterte encima de los animales. Entonces, bueno, pues los apartaderos junto a las carreteras, los puntos de observación, o las propias entradas de los caminos que entran perpendiculares de las carreteras, pues son sitios adecuados, siempre pues eso, evitando meterse, pues transitar por el monte, ¿no? Porque al final transitar por el monte pues implica pues eso, molestias, ¿no?
Bueno, pues para quien quiera tener más información, que se descargue esa guía en la página de Yobu o que la busque la red, que vamos, no tendrá demasiado problema para encontrarla, porque también creo que habías puesto un enlace en tu página en Facebook y seguro que en otras redes sociales. Y a quien lo hace sabiendo que puede molestar, pues quizá ahí sí es que necesaria esa regulación y sobre todo las sanciones que puedan llevar aparejadas, porque hay personas que solo parece reaccionan cuando una actividad que saben que es molesta les supone a ellos un perjuicio, ¿no?
Exactamente, desgraciadamente al final la gente parece que se moviliza pues con eso, ¿no? Cuando al final les multan o les sancionan, claro, al final yo creo que es muy sencillo, ¿no? Hay que pensar que abre el principal, por así decirlo, descontrol, entre comillas, que surge en la culebra suele ser coincidiendo con la época de berrea. bueno, pues con una señalización en determinados accesos a determinadas zonas, con un par de señales en determinados puntos, que quede claro que es para regular, el evitar molestias y que evidentemente no perjudique a los locales, porque los locales viven allí, trabajan allí, son sus terrenos, pero el colocar unas señales en un sitio concreto o dos sitios concretos pues evitaría pues el 99% de las molestias que puede sufrir la fauna, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la labor es un poco también de la administración y de la guardería, que es un poco la que está en la zona y que puede pues sancionar a un paisano pues que está metiéndose por una zona delicada donde están reproduciéndose los lobos o donde están los ciervos berreando, ¿no?
De acuerdo, pues muchísimas gracias por habernoslo contado y por haber puesto a nuestra disposición esa guía. Javier, gracias.
Un abrazo, buen día.
La berrea en todo su esplendor este fin de semana en La Culebra y alrededores. 19 para las 2.
Toro suena a música clásica. Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos en el Teatro La Torre.
Hoy a las 9, Il Ricordo di un Tenore. Homenaje a Luciano Pavarotti con Luis Santana y Simona Pavarotti. Mañana, ópera familiar con La Flauta Mágica de Mozart a partir de las 9. Entradas en taquilla y en vivetoro.sacatuentrada.es.
Disfruta de la mejor música en vivo. Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos en el Teatro La Torre de Toro.
Hopcash, tu nuevo cash and carry para profesionales en Zamora. Somos especialistas en hostelería y detallistas de alimentación con más de 15.000 referencias y frescos de gran calidad. Estamos en Polígono La Iniesta, con un gran aparcamiento exterior. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Ven a conocernos.
Fiesta de la Vendimia 2025 en Pagos del Rey, Museo del Vino.
Un momento del año muy especial que queremos celebrar con toda la familia, con actividades hasta el 12 de octubre.
Los sábados, talleres infantiles de pisado de uvas. Los fines de semana, visitas a pie de viña.
Y el plato fuerte, el domingo 12 de octubre, la fiesta. A partir de las 11 de la mañana, celebración del Día de la Vendimia, con recepción de la uva, proceso de despalillado y prensado y pisado tradicional. Además, visita al museo, cata de vinos y actuación de dos caladas.
Todos los detalles en pagosdelreymuseodelvino.com.
Celebra la Vendimia 2025 con nosotros. Te esperamos.
En Dífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pescadilla de costa del Cantábrico por solo 6,95 el kilo. Y centro de jamón Reserva Rodríguez por solo 10,95 el kilo. Dífer, el almacén de la alimentación.
Vive octubre en el Ramos Carrión. Miguel Asal, el técnico de emergencias más viral, llega por primera vez a Zamora este domingo. No te pierdas sus mejores consejos y técnicas para, literalmente, salvar vidas. Entérate de todo en www.teatroramoscarrionzamora.com.
Hoy por hoy, Zamora. Marichu García.
Y vamos a cerrar con otra presentación literaria. Esta tarde a las 7:30 en Semuret, en Zamora, llega Marta del Riego Anta, la escritora leonesa, y llega con su última novela, Cordillera, que es un thriller rural sobre osos, lobos y despoblación. Escuchamos thriller rural y nos vamos a Los Caín, a una de las primeras novelas en las que se utilizó este apelativo, y la novela que lanzó la carrera de Enrique Llamas, luego tan enriquecida con otras exitosas novelas. Enrique Llamas, ¿por qué será?, va a presentar esta tarde en Zamora a la autora en Semuret. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Marichu, ¿qué tal?
Me estoy despistando porque me están diciendo que no habíamos hablado de que tú salieras en antena. De ahí, lo mal que he dicho, thriller rural. Esto lo discutimos luego, ¿vale?
Esto lo discutimos luego, tú no te preocupes, que yo siempre estoy encantado de hablar con vosotros.
¿Cómo te va, Enrique?
Pues muy bien, con muchas ganas de que llegue esta tarde, porque además Marta es una persona muy especial para mí, porque tenemos vidas paralelas. Pero bueno, quien quiera saber por qué, esta tarde tiene que acercarse a ese mundo.
Di que sí. Autor de Los Caín, Enrique Llamas, abriste un poco brecha, ¿no?, con lo rural, lo despoblado, conectando con la España negra en la literatura actual.
Bueno, no creo que yo abriera brecha tampoco. Creo que era algo que estaba ahí, que de algún momento u otro tenía que salir, ¿no? En aquel momento se llamaba Rural Noir. Mezclando ahí el inglés, el francés, el castellano, pero bueno, es una realidad que está presente, que en Castilla siempre lo ha estado y que también está Marta para demostrarlo con esta nueva novela, ¿no?
Vas a presentar a Marta del Riego esta tarde. ¿Qué nos cuentas tú, ahora que no nos oye, de la novela de Cordillera?
Bueno, Bueno, pues es una novela verdaderamente apasionante, que habla del hombre, habla de la mujer, habla de la naturaleza, habla de cómo nos hacemos pequeños cuando entramos en el entorno natural, de que el silencio en la naturaleza no existe y de que existe el amor, pero que también existe el odio y que pueden convivir. Yo no quiero dar más pistas, quiero que la gente la lea, ¿no? Porque sus dos protagonistas, sus protagonistas animales también, que los hay, son mucho más elocuentes de lo que yo pueda decir.
Qué bueno. Marta del Riego Anta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Abordas aquí debates en Cordillera con muchísimas aristas y que se viven con mucha pasión, también aquí en Zamora, ¿eh? El conflicto entre personas y animales por el espacio vital, los conservacionistas, los ganaderos, supongo que de alguna forma los lugares de los que tú vienes, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo soy de La Bañeza, que en realidad estamos al lado de Zamora.
Uh-huh.
Mi padre tenía una majada de ovejas y, bueno, pues digamos que he convivido siempre con el pensamiento de los ganaderos, pero luego a la vez pues estoy metida también en foros de naturaleza y conozco a biólogos, con lo cual quería contar un poco las dos caras de la moneda, lo que piensan los ganaderos del medio ambiente y en este caso una mujer, una ganadera, una pastora transhumante, y lo que piensan el punto de vista de los biólogos, los conservacionistas, los ecologistas, ¿no? Que parece que están enfrentados, pero en el fondo los dos aman la naturaleza.
Claro. ¿Y tú tuviste claro en este tema tan espinoso el enfoque que querías dar a esta novela?
Pues mira, no. cuando empecé tenía claro que quería hablar de una mujer rural, de una ganadera rural, de una mujer que fuera un poco una heroína de western. Es como un western, pero al revés, ¿no? Los westerns siempre son un poco más de machirulos. Aquí la que manda es la mujer, ¿no? Es como el lado contrario del western. Pero no sabía en ese momento que también tenía que contar la parte del otro lado, los biólogos, ¿no? Los conservacionistas. Entonces, al final decidí que tenía que meterme en la cabeza de todos para poder entender todo el conflicto, incluso en la cabeza de una osa, que sale la voz de una osa con sus crías, también es parte de la narración.
Mm-hmm. Es que todos creemos que queremos reconectar con la naturaleza, ¿no? Pero ¿qué es reconectar con la naturaleza? Para cada persona es una cosa. Para algunas también es atropellar a la naturaleza, para algunas es también servirse de la naturaleza.
Mira, estoy leyendo mucho sobre este tema y me llamó mucho la atención una cosa que escribió un escritor francés que se llama François Morisot, sobre un estudio que habían hecho en Estados Unidos, que le habían preguntado a los niños que dijeran marcas de productos y nombres de pájaros. Entonces, eran capaces de decir 1,000 marcas de productos y no eran capaces de decir ni 10 nombres de pájaros. O sea, estamos en este punto ahora mismo, ¿no? Los niños de las ciudades, muchos, por desgracia, están lejísimos cuando nosotros venimos de un país que ha sido hasta hace nada un país agrícola, ¿no? Entonces, esta desconexión es una pena y tenemos que trabajar ahí y llevar a los niños a que vivan la naturaleza. No vale solo que te lo cuenten en clase, ¿no? Sino que toquen los árboles, que se enteren de la maravillosa vida que hay debajo del suelo, de un bosque, ¿no? Eso está. Que sienten las sensaciones de la naturaleza. Eso sería volver a conectar, lo que me parece.
Y un canto a la naturaleza, dice Leila Guerriero, que escribes montada sobre una roca dura, que me parece una metáfora preciosa.
Bueno, sí, bueno, Leila la conozco desde hace muchos años y además hice mi tesis doctoral sobre Leila en periodismo y la verdad que me escribiera eso me emocionó mucho porque yo la tengo en muy alta estima y pienso que un día le van a dar el Nobel de literatura.
Uh-huh.
Claro, es verdad que mi escritura es como muy radical, ¿no? Yo diría que es como radical. Voy mucho al grano, pero también es mucho de muy de piel, muy de sensaciones, no es nada intelectual, ¿no? Es como que te metes ahí, te dejas arrastrar por todo lo que te cuentas, muy visual, muy sonora, tienes todos los sentidos alerta.
No es la primera vez que escribes sobre esto, tal vez por esa necesidad que dices que tienes de reconectar. No sé si te alejaron de ello trabajos anteriores, Marta. Has sido redactora jefe de Vanity Fair, has escrito ensayos sobre periodismo deportivo, entre ellos la historia sagrada del Real Madrid. ¿Y esto?
A la Biblia Blanca. Pues ese ensayo me ha dado muchísimas alegrías. Pues La verdad es que, bueno, yo estuve en el nacimiento de Vanity Fair, entonces siempre que nace una revista, además muy que tenía mucha ambición esa revista, pues fue muy duro y los dos primeros años salía todos los días a las 10 de la noche. De ese momento no tenía mi hijo, entonces de 9 de la mañana a 10 de la noche fue agotador. Fue muy bonito, fue muy enriquecedor, pero llegó un momento después de muchos años que me sentía cada vez más lejos, precisamente desconectada, ¿no?, de la naturaleza. No podía aguantar tanto tiempo ya en una redacción, viendo las paredes, la ciudad, ¿no? Ahí se produjo como un clic en mi cabeza.
Eres una periodista que siente la pulsión de ir más allá. Eso lo compartís, Enrique, y tú, y yo creo que puede ser un gustazo veros juntos esta tarde.
La verdad es que yo no sabía tampoco que Enrique iba a estar en esta conversación.
Vaya, solo lo sabía yo, lo siento. Lo siento.
Así que estuve... me encanta, porque es verdad que, claro, yo le presenté a Enrique su novela en Madrid, la primera novela, y ya me deslumbró. Y sobre todo porque había tantas cosas que teníamos en común, ¿no? En la forma de escribir, la forma de ver la vida, y luego porque ahora yo trabajo en comunicación, él trabaja en comunicación cultural. Entonces, de repente teníamos vidas paralelas, aunque él es una generación más joven que yo, pero, no sé, hubo como mucha conexión entre nosotros.
Qué bien. Bueno, pues esta tarde, 7:30 en Semuret, con Enrique Llamas, la escritora leonesa de La Bañeza, Marta del Riego Anta, presentando en Zamora Cordillera. Se ha cortado la llamada de Enrique, espero que solo se haya cortado, que haya sido una cosa fortuita de la línea telefónica y no tenga que ver con esto de que esta conversación a tres solo la conocía yo. Oye, Enrique.
Aquí estoy.
Hola. Y casi adiós. Nos vemos esta tarde en Semuret, con Marta del Riego Anta y contigo, Enrique. Un placer siempre, ¿eh?
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima, Marta, gracias. Próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
¿Y si envejecer fuera también una aventura? El próximo martes 14 de octubre a las 16:30 abrimos puertas. Ven gratis al evento Ser Mayores, nuestro reto en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Charlas inspiradoras, ciencia, amor, bienestar y una experiencia espiritual sonora única con Roser Talents. Participan expertos como Amaia Gozategui, Clara Blanes, Ángel García, María de las Heras, Fran San Miguel y Olga Molina. Un encuentro para personas mayores, cuidadores y familias. Organizan Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora. Colaboran Fundación Caja Rural y Hotel Don Sancho. Medio oficial Cadena Ser Zamora. Produce Método Fama. Entrada gratuita. Te esperamos.
Ya tienes para ti Área Comercial Covadú. Un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Gasolinera 24 horas para vehículos y camiones con carga de vehículos eléctricos. Taller de montaje y reparación de neumáticos. Autolavado 24 horas, tanto con túnel de lavado como con pistolas a presión. Ya tienes para ti Área Covadú. Un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Justo enfrente de las instalaciones centrales de Covadú.
Recuerda el teléfono de Covadú, 980-980-123.
En Gadis puedes encontrar a Pedro, que en la cocina prefiere el mar a la montaña, comprando calamar del Cabo Mediano a 11,90 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Yo duermo bien, ¿eh? Duermo en multicolchón.
Bueno, esto vaya cuesta abajo en el peor sentido. Como quedan 5 minutos del programa, solo una persona es capaz de que nos vengamos arriba en este tramo final, que está siendo un poquito accidentado. Guti, buenos días.
¿Pero qué ha pasado, Marichu?
Rescátame, rescátame, por favor.
Vamos para arriba, hombre. Pero sí, para el último fin de semana que vamos a tener de verano, que va a volver el verano el fin de semana, nos vamos a venir abajo.
Pero si nunca se ha ido el verano, con las ganas que tenemos esta vez de que empiece el frío de verdad, el otoño de verdad, el tiempo otoñal.
Pero mira, este fin de semana, que andan los ciervos berreando por toda la provincia, que da gloria de verlos, que ya está, las laderas del lago de Sanabria están ya todas cubiertas de los colores del otoño, porque aunque tarde en venir el frío, pero el color ya lo tenemos. Están las praderas de Sayago, ya se puede salir a pasear por ellas para ver cómo los fresnos han cambiado de color, cómo los álamos están ya tostadicos. Pero si es que un fin de semana estupendo, estupendo. Vamos.
Qué precioso es el otoño, aunque siga haciendo casi en las horas centrales del día calor de verano, ¿no?
Pero mira, si hace un poquito de calor, pues te aprovechas, quitas la camiseta, apañas un poquito de sol, que para el mes que viene ya no nos va a hacer falta, nos ahorramos una semanica de calefacción, si es todo favorable. Y si el tiempo se te ha puesto muy bueno, pues vas y refrescas un poco la peseta allí en el embalse y ya está.
Bueno, todo salvo que vaya lloviendo ya, ¿no?
Hombre, llover tenía que llover bastante, pero bueno, di que el agua de la semana pasada ha valido mucho, que ya se va a retoñar verde por muchos sitios que no pensé yo que fueran a retoñar tan pronto, pues ya se ve el verde así apuntando para arriba. Y como me decía José el frutero ayer, y encima este fin de semana pega un calentón y los tomates verdes que no acababan de madurar se maduran este fin de semana y la semana que viene comemos otra vez tomates pleno sabor.
Eso sí, que no ha dicho el tomate su última palabra, y vaya verano de tomates este, ¿eh?
Hombre, hombre, han estado fabulosos y ya digo que además a mí estos del final, que están cuajados los aromas y los sabores, ya digo, esta temporada, además, se pasmaron un poco, pues ahora esta semana vuelven otra vez los tomates en su grandeza, pero si está todo, Andy, los pimientos, ¿y cómo están los pimientos, Marichu? Si es que dicen, cómeme, está fabuloso, y encima cuento cuentos hoy en Villa de Pera.
Eso te iba a decir, que es una de las citas aplazadas, ¿no?, por otras obligaciones que tuviste, no vamos a decir.
Efectivamente, sí, fue la primera cita que teníamos el día 11 de agosto, y la hacemos hoy, pues eso, a las 8:30, una hora buenísima para irse a Villa de Pera, luego quedarse a cenar por ahí por Sayago, gastar unas perricas, y voy a estar hoy fabuloso. Y mañana me voy a Muxía, a Galicia.
Costa da Morte.
A la Costa da Morte, también, a hacer otro bolo con Kiko y con Celso, así que va a estar entretenido. Y luego, a ver si llego por la noche, para llegar al Transgress Fest, y celebrar el orgullo zamorano. Pues es que lo tenemos todo. ¿Qué más queremos, hombre?
¿Cómo te cargas la agenda, Guti?
Yo te digo, se me viene todas las espaldas. Pero voy a poder con todo, ¿eh? Y si no llego al Transgress Fest, lo mismo llego a la fiesta de después, que también andarán los rapaces luego como locos, así que qué más.
Claro que sí. Bueno, me dice Pruden que la disculpes hoy en Villa de Pera, ¿eh? Que no va a poder, nuestra comuna amiga.
Ay, vaya, pues mira, pues Almudena tampoco, ya tengo dos fallos para hoy, Pruden y Almudena, a ver si viene, porque yo Sayago paso lista, pero bueno, yo pienso que Bernardo sí vendrá, y sí, hombre, también, y Rubén también, ¿no? Si los tengo a todos controlados.
Bueno.
Todos oyentes nuestros.
Ah, qué bien, pues un saludo para todos y no se lo pierdan. Guti en Villa de Pera, que seguro que se quedaron con las ganas tras la suspensión. Bueno, pues vuelve por sus fueros. Guti, a darlo todo esta noche en el escenario. ¿Dónde es, por cierto?
En el ayuntamiento. Y además después, por si se les ha olvidado, todos los años los de Villa de Pera, que voy mucho. Me hacen un pedazo de bocadillo. ¡Ay, qué bocadillo, Marichu! Solo pensarlo, ya voy a comer pesca hoy. El viernes voy a comer pesca solo para el bocadillo de por la noche. Me preparan un bocadillo de tres plantas, que eso es para verlo, de verdad.
¿Pero qué lleva dentro?
Uy, pues de todo lo que haya. ¿Sabes? Me ponen carne, me ponen bacon, me ponen lomo, me ponen pimientos, me ponen queso. Pues lo que es un bocadillo.
Bueno, ya estoy mucho mejor, Guti. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Viva la dieta zamorana.
Adiós.
Adiós.
20 grados en el centro de Zamora, hoy máximas de 28, mañana más nubes, el domingo más frío. Disfrútenlo, el lunes a las 12:20, estamos de vuelta.
Son las 2.